Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una y veinte, buenas tardes. En Mediodía COPE Ourense vamos a hacer un repaso por la actualidad informativa de la jornada. Gerardo Cifre en el control, al micro Amelia González, y empezamos hablando del Partido Popular. El Partido Popular del Ayuntamiento de Ourense, que se sentaría mañana mismo a negociar con el PSOE un programa de gobierno para la ciudad. Lo afirmó hace menos de una hora en estos micrófonos de COPE Ourense el concejal y coordinador del Grupo Municipal del PP, Jesús Vázquez, que sigue poniendo como condición para ese acuerdo que los socialistas presenten como candidato a la alcaldía a cualquier otro miembro del Grupo Municipal del PSOE que no sea Rafael Rodríguez Villarino.
Pedimos que designe un candidato, una candidata, un interlocutor, y nosotros mañana jueves estamos dispuestos a sentarnos para hablar de un programa que presentemos a la ciudad y formar un gobierno de coalición donde puedan entrar, pues por supuesto, terceras y cuartas fuerzas políticas. ¿Por qué no nos cerramos? Y creemos que circunstancias extraordinarias como las que está viviendo este ayuntamiento pues requieren también soluciones que sirvan de ejemplo.
Vázquez hizo referencia en la entrevista en COPE Ourense a las palabras que recogen los medios de comunicación escritos como La Voz de Galicia o el diario La Región, que estos días han hecho entrevistas al exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, quien ha señalado que el pacto entre el PSOE y el Partido Popular le devolvería la credibilidad a los políticos. Y de esta forma, el líder popular en Ourense, Jesús Vázquez, le pide al PSOE que baje a la tierra y deje de pensar en las islas para pensar, dice, en la ciudad.
El Partido Socialista debe de bajar a la tierra y debe de darse cuenta, dejar de lado los egos, dejar de lado las siglas, e igual que nosotros, nuestro partido nos posibilitó para gestionar desde aquí esta situación y que Ourense podía adoptar esa decisión. El Partido Socialista tiene que pensar que las siglas en este momento, las únicas importantes, son las de Ourense, no las de partidos políticos, y por tanto tiene que dejarse de ambiciones de ego.
Es la 1 y 22 minutos. A esta hora vamos a ver cómo está el tiempo en Ourense. Pues si miramos por la ventana vemos mucha nubosidad, al menos desde el centro de la ciudad de Asburgas, donde se registran en estos momentos 16 grados de temperatura. El termómetro marca en Verín 14, en Obarco 15, y dice Meteo Galicia pues que seguiremos con nubes, con momentos también que pueden estar más despejados, en todo caso que no va a llover ni hoy ni en las próximas fechas en esta zona de la provincia de Ourense. En cuanto a otra información importante de la jornada, evidentemente tenemos que referirnos a la pandemia. Desciende el número de personas hospitalizadas a causa de la COVID-19 en la provincia ourensana. Según ha informado la Consellería de Sanidad, el número de pacientes ingresados ha bajado de los 103 que había ayer a los 95 que se registran en la jornada de hoy. Hay 79 enfermos de COVID-19 en planta de los hospitales. Son 8 menos que los que había ayer. Y lo que no ha variado es el número de pacientes que se encuentran en la UCI, que siguen siendo 15. Hay actualmente en la provincia de Ourense 929 casos activos de coronavirus. Son unos poquitos menos que ayer, son 72 menos que los que había en el día de ayer, día en el que, por cierto, fallecieron 4 personas diagnosticadas de COVID-19 en este área sanitaria. 2 estaban ingresadas en el hospital de Ourense, se trata de un hombre de 78 y una mujer de 97 que procedía de la residencia Nosa Señora Dos Milagres en Barbadas, una residencia en la que también fallecían 2 usuarias de 88 y 95 años. Y Ourense, hay que decir que ha salido del listado de ayuntamientos en alerta roja por la incidencia de la pandemia en la última semana. El listado continúa descendiendo y hoy se sitúa en alerta máxima a un total de 42 municipios en toda Galicia. De acuerdo con ese mapa que podemos llamar mapa semáforo, que actualiza diariamente la Consellería de Sanidad con la incidencia de coronavirus por ayuntamientos, en esta provincia tan solo quedan en alerta roja los concellos de Xinzo y de Rivadavia. Al segundo nivel ha pasado Ourense y en él se encuentran también O Carballiño, Barbadás, Arrúa y Verín. Y las restricciones sanitarias contra la pandemia pues han obligado a que el día de San Martiño lo estemos viviendo así, de esta manera tan triste en la ciudad de Ourense, porque, entre otras cosas, se ha cancelado la tradicional ofrenda que el alcalde de Ourense realiza en nombre de todos los ciudadanos al patrón de la ciudad y la diócesis de Ourense. Hoy no ha habido ofrenda en la catedral con motivo de esta festividad de San Martín de Tours, pero, eso sí, hay misa en la catedral. Bueno, ya ha habido tres misas esta mañana y se espera la cuarta misa, que comenzará a las 8 de la tarde. Unas misas a las que se puede asistir, esta última se podrá asistir como las anteriores, hasta completar el aforo de un tercio de la capacidad del templo. No ha habido ofrenda, pero sí ha habido algo, por lo menos, o va a haber a lo largo del día, de animación en la calle, en este día de San Martiño, patrón de Ourense. 13 formaciones musicales recorren las calles de la ciudad a lo largo de esta jornada, y para evitar aglomeraciones y para llegar a la mayor parte de las zonas de la ciudad son espectáculos itinerantes, cada uno con recorridos que comenzaron a las 12 del mediodía y se van a prolongar hasta las 6 de la tarde. En la zona centro de la ciudad de Ourense, esas actuaciones se completan con la presencia de 9 cabezudos. También hay que decir que la situación sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 ha obligado a suspender, pues en este caso, un certamen de arte, la novena edición de Córgomo Arte, que es una cita que cada año, en el mes de diciembre, abre un espacio de encuentro y de diálogo a los artistas de Valdeorras en la aldea de Córgomo, situada en el concello de Vilamartín. Aunque no sea de forma presencial en las fechas habituales de celebración del certamen, entre el 8 de diciembre y el 6 de enero se va a acercar información sobre, bueno, pues la actualidad artística de la zona a través de las redes sociales de Córgomo Arte. Lo que sí se celebra es el primer centenario del Colegio Oficial de Enfermería de Ourense. El acto comenzaba a la 1 de la tarde en los jardines de entrada al edificio del nuevo hospital universitario, y a ese acto asisten miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, representantes del Ayuntamiento del Sergas, también del Sergas y de la Xunta de Galicia. En declaraciones a COPE Ourense, la presidenta del Colegio de Enfermería de Ourense, Ascensión Pérez, destacaba el papel que los enfermeros están realizando cada día, enfermeros que trabajan y se enfrentan cada día al coronavirus.
La está afrontando, pues, como está siempre la profesión enfermera, con el compromiso de dar la respuesta a la sociedad en unos momentos críticos que necesitan de nuestra ayuda y de nuestro proceso de saber estar.
En este acto se va a inaugurar una obra escultórica del artista Gonzalo Eiriz. Más cosas. La Xunta se va a desplazar desde mañana a las sedes de los consellos reguladores de las denominaciones de origen vitivinícolas para poder entregar de forma individualizada los premios de las catas de Galicia. El reparto de los acios e potes se va a realizar así, cumpliendo de forma estricta con las medidas sanitarias por la COVID-19. Y de esta forma, representantes de la Consellería do Medio Rural comenzarán las entregas en las denominaciones de origen de la provincia de Ourense, y el primer viaje será mañana a las 12 del mediodía a la denominación de origen Monterrey, mientras que a las 5 de la tarde estarán en la de Oribeiro, y el viernes a mediodía será el turno de la denominación de origen Valdeorras. El jueves de la próxima semana se desvelarán en la Ciudad de la Cultura de Santiago las identidades del mejor vino blanco y del mejor vino tinto de nuestra comunidad en este año 2020, al tiempo que se entregarán los potes de esta edición a las mejores aguardientes y licores tradicionales de Galicia. Y vamos a recordar también que la Confederación de Empresarios de Galicia ha recibido la presentación de la segunda candidatura oficial para presidir la organización, que es la del ourensano José Manuel Díaz Barreiros. La Asamblea General Electoral se celebrará el próximo 24 de noviembre y Díaz Barreiros ha recibido el apoyo ya de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Ourense, que es la organización a la que pertenece. El lunes formalizaba su candidatura el vigués Pedro Rey, de la Asamblea General de la CEG y presidente del grupo del Centro de Iniciativas Profesionales y socio fundador de la primera universidad privada online de España. Es la 1:29, estamos en COPE Ourense.
Oh. oportunidad. Gran liquidación. Grupo Fibrauto con sus marcas Kia, Mazda y Fiat ofrece descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos. Kilómetro cero, gerencia, remarketing, eléctricos, híbridos, híbridos enchufables. Hasta 10.000 euros de descuento en Grupo Fibrauto. Kia, Mazda, Fiat. Unidades limitadas. ¡Sí! Te esperamos en Fibrauto Motor, carretera de Madrid, Polígono Barreiros.
Reformar o cambiar tu baño es como cambiar lo más íntimo de ti.
Debes contar con los mejores consejos y que te acompañen el cambio en todo momento.
En Funca desde siempre somos así, trabajamos con materiales de primera calidad y puedes consultar a cada momento nuestros servicios, catálogos y precios.
Funca, en Eulogio Gómez Franqueira 9, financiamos tu reforma.
Funca.com.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:31 y hasta las 2 de la tarde vamos a contarles, por ejemplo, que la Fundación Meniños, la delegación ourensana de la Fundación Meniños, ha recibido un premio muy importante del que hablaremos en un instante. Y también, tal y como comentábamos también hace unos instantes en el tiempo de noticias, les daremos información sobre esa edición de Corgo Moarte que ha tenido que ser suspendida en Vilamartín de Valdeorras, la novena edición en la que no habrá encuentro de artistas, al menos presencial. Vamos a ver luego lo que se hace a través de las redes. Lo contamos todo esto y más hasta las 2 en punto.
A partir del 15 de noviembre en Fotopasión comenzamos con las sesiones de Navidad. Reserva tu espacio y fecha para tus fotos de Navidad y para tus reportajes de boda, comunión, bautizo, eventos familiares y de empresa. Fotopasión, estudio de fotos y tienda de novia en Samuel Eiján 4. Consúltanos en fotopasión.es.
Siempre la calidad por sistema en Nova Línea.
Carpintería de aluminio, puertas, ventanas, balcones y todo tipo de trabajo en aluminio.
Trabajamos con los más beneficiosos valores energéticos que te ayudarán a ahorrar en calefacción o en aire acondicionado.
Nova Línea en Avenida de Zamora 94A, al lado Iglesia San Pío 10.
Calidad y ahorro financiado al 100%.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hace unos días conocíamos la noticia de que los premios Meninas del Gobierno habían recaído, entre otros, en una fundación, la Fundación Meniños, y nos decían que resultaba galardonada en la provincia de Ourense, junto al reconocimiento a la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional en esta ciudad. Bueno, la Fundación Meniños en Ourense. Vamos a ver cuál es la labor que hace la Fundación aquí. ¿Y por qué este galardón y qué supone, evidentemente, para la Fundación? Tenemos al otro lado del teléfono a Mónica Permuy, que es la directora general de la Fundación Meniños. Mónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hace la Fundación Meniños para haber sido galardonada con este premio? Que, por cierto, son unos premios que otorga el Gobierno, reconociendo la labor de personas o entidades que destaquen por su compromiso en la erradicación de la violencia de género. Repito, ¿qué hace la Fundación Meniños, Mónica?
La Fundación Meniños es una fundación de origen gallego, o sea, netamente gallega, aunque trabajamos también fuera de Galicia. Y bueno, surgimos en el año 1996 y Ourense fue uno de los primeros sitios donde empezamos a trabajar. Trabajamos en toda Galicia y en esta provincia fue una de nuestras primeras localizaciones, ¿no? La labor básica de la Fundación Meniños, que se puede simplificar en pocas palabras, pero que realmente es, trabajamos por la protección a la infancia en el contexto familiar, es decir, nuestro trabajo es la recuperación o la consolidación de las capacidades de crianza de las familias para que todos los niños y niñas puedan ser criados dentro de su propia familia. Y si esto no es posible, capacitamos otros entornos familiares, como pueden ser familias de acogida o adopción, para que siempre los niños tengan la garantía, sobre todo cuando son muy pequeños, de haber cumplido su derecho a crecer en una familia. Esa es nuestra labor, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que por muchas situaciones, muchas veces las familias no están en condiciones de criar a sus hijos. Y esto viene muchas veces, bueno, pues por situaciones de falta de habilidades, de entornos empobrecidos, de situaciones de enfermedad y también de situaciones de violencia, que es lo que nos ocupa en este premio, ¿no? Hay muchas situaciones en las que la violencia en el contexto familiar, la violencia de género, pues impide que niños y niñas puedan ser criados adecuadamente en sus familias, ¿no? Entonces, en estos casos, Meniños lo que trata de hacer es, por supuesto, de reparar el daño que esa violencia provoca en las personas que la padecen, que son siempre los sistemas familiares, las madres, las mujeres, los hijos e hijas, reparar el daño que esa violencia produce y tratar de recomponer el contexto familiar para que estos niños puedan seguir viviendo en su familia cuando es posible, ¿no? Esa es la labor que nos llevó a este premio, ¿no? Hay que decir que, bueno, o sea, la violencia es tiene un impacto muy negativo en la vida, en el bienestar, en el desarrollo de los niños y niñas, ¿no? O sea, es fundamental tener claro que los entornos de violencia son entornos que producen un impacto que quiebra la salud mental y se va a notar a lo largo de toda la vida. O sea, puede tener efectos a lo largo de toda la vida. Por eso es tan importante no olvidarse, cuando hay contextos de violencia, de niños y niñas que viven en estos contextos. La violencia no se produce solo sobre la mujer. La mayoría de las mujeres que padecen violencia, muchas de ellas son madres, tienen hijos e hijas, y estos niños y niñas también necesitan ser reparados y ser cuidados, ¿no? Para nosotros es fundamental abordar todo esto con una perspectiva sistémica. La violencia impacta en un sistema, en todo un sistema familiar, todo un sistema de relaciones, y es verdad que los niños y niñas que se crían en estos contextos, pues indudablemente estos patrones de relación tienen un impacto brutal en sus vidas, ¿no? Por eso es muy importante trabajar con ellos. Esto es lo que ha hecho Meniños, la Fundación Meniños en Orense y en toda Galicia, ¿no? La verdad es que, bueno, o sea, estamos muy muy agradecidos y muy contentos de recibir este premio, ¿no? Es un premio que nos honra porque es un premio que nos concede la delegación del gobierno, y es tremendamente satisfactorio recibirlo, pero además es para nosotros, es desde nuestra humildad como organización pequeña que somos, pues nos sentimos tremendamente agradecidos y reconocidos en esta labor, ¿no? Pero sabemos que es un premio al trabajo, y nada hay más glorioso que recibir un premio a la labor que haces y a la labor en la que crees, ¿no? Pero sobre todo es un premio compartido también. Cuando nosotros hablamos de tratar de romper los ciclos de violencia, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, bueno, para nosotros el centro de nuestra atención son los niños y niñas, ¿no? Y el funcionamiento de la mente humana, de la organización del cerebro, pues depende de la calidad de las interacciones en esas primeras edades de la vida, ¿no? Por eso es tan importante. Y esta es una labor ingente, o sea, no es una labor que pueda realizar solo la Fundación Meniños. Por eso digo que este premio, sobre todo, es un premio compartido. En esta labor de lucha contra la violencia de género y trabajo con las mujeres y con los niños y niñas, trabajamos pues directamente con todas las instituciones y organizaciones que componen una red en torno a estas personas. O sea, es un premio que es compartido pues con los CIN, con los que trabajamos, con los servicios sociales de multitud de pequeños ayuntamientos con los que trabajamos y que dan un soporte fundamental también a estas mujeres y estos niños y niñas, a las personas que sufren violencia, con las unidades de atención a la víctima, que son de los últimos organismos que se han puesto en marcha para atender también a víctimas de violencia, con la Secretaría General de Igualdad, con el Centro de Recuperación Integral, o sea, con unidades de salud, con la policía, con la fiscalía. Es decir, es una labor en la que yo creo que también, que ya podemos decir que ahora mismo cada vez tenemos más un trabajo en red y, por lo tanto, un trabajo más eficiente, donde estamos coordinados para que cada uno pueda cumplir su función, ¿no? Porque son muchas las variables que intervienen en la violencia, y es muy importante desde el primer momento dotar estos entornos de violencia de seguridad, o sea, separar cuando es necesario a las personas que sufren violencia. Hay una labor de policial ahí importante, hay una labor de proporcionarle condiciones de vida a las personas, a las mujeres que han sufrido violencia de género, y ahí trabajan los servicios sociales, trabajan los centros de información a la mujer, y hay una labor de reparación, una labor más terapéutica, más dirigida al cuidado de y a la recuperación de la capacidad de seguir proyectándose en la vida de estas mujeres y estos niños y niñas, que es la que hacemos nosotros, ¿no? Nuestra labor va dirigida más a ese cuidado terapéutico. Es una labor muy integral, psicosocioeducativa, pero es una labor sobre todo que pretende la recuperación, que esas consecuencias devastadoras que se producen cuando uno está sometido a este tipo de traumas, porque la violencia son experiencias traumáticas, además repetidas, la violencia de género es crónica, hay muchas mujeres en nuestros programas que son ahora madres y que han padecido violencia desde que eran niñas.
Una cosa, Mónica, Fundación Meniños está en Galicia, lo tenemos no solamente en Orense, evidentemente, sino en Coruña, en Pontevedra, en Vigo, en Lugo. También en Asturias hay delegación de Meniños en Asturias, pero el premio se lo han dado a Orense. ¿En qué se diferencia Orense de las demás delegaciones? ¿Es que hay alguna diferencia?
Bueno, realmente yo creo que ahí es verdad. Meniños funciona eso en Galicia, en Asturias, y bueno, realiza también formación y otras actividades incluso por otras comunidades de nuestro país. Creo que no hay una diferencia. Lo que quizás hay es a lo mejor una relación más sostenida en el tiempo, ¿no? O sea, son las subdelegaciones del gobierno de cada provincia las que proponen entidades a estos premios, y en este caso nosotros teníamos una labor, pues bueno, muy intensa, en este caso con la subdelegación del gobierno. O sea, conocíamos al equipo técnico, habíamos trabajado pues en muchos casos juntos, y bueno, pues en este momento fue el equipo de Orense que dijo: oye, ¿por qué no os presentáis? Tiene más que ver no con que la calidad del trabajo o la cantidad sea diferente, ¿no?, sino que tiene que ver más pues con una relación que en un momento pues está muy activa porque se está trabajando con una serie de casos, ¿no? El programa de Orense, nosotros en Meniños, por así decirlo, hay un programa matriz, o sea, que trabaja en los entornos donde los niños y niñas están en riesgo de ser desprotegidos, pues eso, por cuestiones de violencia o por otro tipo de cuestiones también. Y en ese programa, que tiene eso, se lleva realizando de forma continuada desde el año 1996 en Orense y en el resto de Galicia, pues ahí hay un porcentaje muy importante de madres que han sido víctimas de violencia de género y que tienen que ser reparadas ellas para que puedan criar a sus hijos e hijas, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos de esta idea de que las personas tienen derecho a la reparación, y muchas de las mujeres nosotros llegamos a intervenir en esos núcleos porque las mujeres son madres y hay problemas en relación a sus hijos e hijas, pero es que el problema se ha originado mucho antes y esta mujer no ha tenido la oportunidad de haber podido reparar esa experiencia que está ahora creando una brecha en su cualidad como madre, ¿no? Entonces es muy importante darles el lugar que le corresponde y el derecho que tienen a ser reparadas en ese daño que se ha producido, ¿no?
Estamos hablando con Mónica Permuy, directora general de la Fundación Meniños, con motivo de ese premio Meninas que les ha otorgado el gobierno. ¿Cómo se puede colaborar con la Fundación? Porque me imagino que, como en tantas otras asociaciones y fundaciones, se precisan manos y ayudas, ¿no?, para poder seguir o para poder llevar a cabo los fines con los que os habéis comprometido.
Sí, Fundación Meniños, como decía antes, o sea, y lo decía también en relación a este premio, creemos en el trabajo y practicamos el trabajo como una labor compartida con otras entidades, con la administración, o sea, con empresas privadas que colaboran con nosotros. La idea es que la labor de protección nos incumbe a todos. Los niños y niñas no son un asunto privado, sino que son una responsabilidad social que nos incumbe a las personas, a todas las personas, ¿no? Entonces tratamos de abrir vías para que cualquier persona o cualquier empresa pueda ejercer su derecho y su deseo de colaboración a través de nosotros, ¿no? Entonces en Meniños se puede participar pues colaborando en proyectos concretos como voluntario, y pueden participar en algunas empresas ofreciendo pues por ejemplo canales de difusión, pues por ejemplo se me ocurre para captar familias adoptivas y transmitir un mensaje que tiene que llegar a toda la sociedad para favorecer la aparición de entornos familiares que permitan adoptar a un niño o una niña. Se puede colaborar con donaciones económicas a algunos proyectos, eso como voluntario, en fin, hay toda una serie de posibilidades para colaborar. En todas ellas, bueno, Fundación Meniños lleva a gala el tener una máxima transparencia. O sea, somos una organización como cualquier organización social responsable hoy en día, que es muy consciente de que el dinero con el que trabajamos es un dinero público, un dinero de personas que depositan en nosotros su confianza.
Entonces, ¿y en esta época de pandemia tenéis algún problema añadido o no?
Bueno, es verdad que la pandemia es algo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? O sea, decía Keynes que preparando lo inevitable surge lo impensable, ¿no? Ha surgido algo impensable para todos, para lo que no estábamos preparados, pero bueno, también se ha demostrado la capacidad que tenemos como especie y como organizaciones para flexibilizar y para adaptarnos, ¿no? Es verdad que la pandemia nos ha influido en el sentido que hemos tenido que reorganizar mucho, crear nuevos modelos de trabajo, trabajo, y ahí, y de hecho hemos utilizado ya nuevos incluso plataformas tecnológicas para seguir manteniendo pues algunos programas muy delicados en los que se puede hacer una intervención también telemática, como programas de intervención en abuso sexual o en personas víctimas también de situaciones violentas, ¿no? Nos hemos adaptado, hemos reorganizado nuestros equipos de trabajo para cumplir con las condiciones sanitarias. Llevamos adelante también una labor pedagógica importante en estos momentos para contribuir a que toda la población sea consciente de estas situaciones, de daros cuenta que nosotros trabajamos sobre todo con familias, con niños y niñas, y la labor educativa y pedagógica para transmitir también unos patrones adecuados de cuidado y de mantenimiento de la salud en estos momentos también es importante. Meniños, durante el COVID, activó 3 líneas telefónicas totalmente gratuitas dirigidas a toda la población, donde cualquier persona podía llamar y consultar en relación a al momento que estuviera pasando, y le dábamos una asistencia pues de apoyo psicológico y social, ¿no? Entonces tratamos de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Hemos trabajado mucho también en el COVID en la preparación de los entornos familiares. Nosotros trabajamos con población muy vulnerable y también población en que uno de esos factores de vulnerabilidad es su condición socioeconómica, ¿no? En un momento en el que toda la enseñanza pasó a ser digital, eso es un gran problema, y en esa situación nosotros hemos tratado también de apoyar la preparación de los entornos digitales en estas familias, gracias sobre todo a la colaboración de algunas empresas que nos han facilitado donación de equipos informáticos para que los entornos más vulnerables, los niños, pudieran tener el mismo derecho y la misma oportunidad educativa para recibir esa educación que en ese momento era telemático, ¿no? Entonces sí, hemos tenido que realizar diferentes adaptaciones de los programas para dar servicio también a los nuevos problemas que la COVID generaba. Estuvimos muy pendientes también del apoyo emocional a los entornos familiares y creamos materiales específicos para poder ir ayudando a las familias a vivir de una manera sana y de una manera protectora todo ese largo tiempo en el que las familias tuvieron que confinar en sus domicilios,
¿no? Mónica, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejar aquí nuestra conversación. En todo caso, gracias por la labor que estáis realizando, enhorabuena por el premio y que eso os ayude a seguir adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, muchas gracias a la delegación del Gobierno y concretamente a la subdelegación obrense por habernos propuesto para este premio, y eso es un premio que compartimos con todos esos agentes sociales que trabajan en lucha contra la violencia.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y Dietrich.
Tecnotronic,
especialistas en calderas de gas, gasóleo, biomasa, eléctrica.
En sistemas de energía solar, aerotermia, seotermia y aire acondicionado.
Tecnotronic, Rúa 15, Nave 18, San Cibrao, Las Viñas, Rúa Ourense 3, Baixo Verín.
Tecno-tronic.es.
¿Te gusta el Kia Stonic? ¿A ti te hace tilín el Kia Niro? Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
Benefíciate de las ayudas del Gobierno. Te esperamos en Cibraocar, concesionario oficial Kia, en carretera de Madrid, polígono Barreiros.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Maforgal, maquinaria agrícola y jardinería. Todo lo que precisa para poner a puntos el sardín con mayor asesoramiento. Motoserras, podadoras, cortasetos, sopladores, cortacéspedes e o producto estrella, Automower de Husqvarna. Maquinaria agrícola y jardinería Maforgal, en Ourense e Carballiño.
Maforgal.es.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Son tantas y tantas cosas las que pasan a lo largo de los años, cada día. Vamos a ver cómo resumimos las ocurridas un 11 de noviembre. Empezamos, bueno, en el año 1918, una fecha muy importante porque a las 5 y 20 de la mañana de aquel día, 11 de noviembre de 1918, en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, en el noroeste de Francia, representantes del Imperio alemán se rendían ante los aliados. El armisticio de Compiègne entró en vigor a las 11 horas del día 11 del mes 11. Terminaba así la Primera Guerra Mundial. Más cosas. Años después, 1926, en Estados Unidos se inauguraba, esto le encantará a los moteros recordarlo, la famosa Ruta 66. Bueno, moteros y aquellos que les guste conducir, porque esa ruta la ha hecho mucha gente, la Ruta 66 en Estados Unidos. Año 1940, en el océano, una tormenta inesperada mataba a 144 militares del buque de guerra estadounidense US Midwest. Y en 1951, en Argentina, las mujeres votaban por primera vez. Su artífice, Evita Perón, lo hacía por primera y última vez. Estaba enferma de cáncer, recordamos, en el policlínico Presidente Perón. Su esposo, Juan Domingo Perón, era reelegido como presidente constitucional. El día 11/11/1975, Angola se independizaba de Portugal. Y en 1983, este día, en Chile, en el marco de la dictadura pinochetista, un ciudadano llamado Sebastián Acevedo se quemaba a lo bonzo exigiendo la liberación de sus hijos de manos de la CNI. Recordamos la fecha del 11 de noviembre de 1991 cuando se publicó Black and White, el famoso disco del cantante, compositor, bailarín, productor Michael Jackson. Black and White, tal día como hoy, de 1991. Y en 1995, en Bilbao, se inauguraba el metro. En 2006, se estrenaba la videoconsola de sobremesa PlayStation 3. Y en 2014... una mala noticia, recordamos, perdían la vida en este día 11 mujeres en la India tras someterse a una cirugía de esterilización que formaba parte del programa gratuito que ofrecía el gobierno para intentar reducir el crecimiento demográfico del país. Estas son las efemérides que hemos escogido, de entre otras muchas, para este día.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, pues en un día también en el que nos hemos estado haciendo eco y seguimos recordándolo, que este año no habrá Corgo Muarte. Vamos a saludar a Silvia Fiallega, que es la comisaria de este espacio de encuentro de artistas en Villamartín de Valdeorras. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Malas noticias, ¿no?
Pois sí, a verdade que estivemos dilatando no tempo ata o último momento para ver se ainda podíamos facer, pero faisenos imposible pois ter manter unhas condicións, proporcionar unhas condicións sanitarias que para facer seguro o espazo, tanto para artistas como para visitantes, e consideramos que agora mesmo a prioridade é a saúde. Bueno, non deixamos de ser un proxecto, como digo, moi familiar, moi pequeno, con moito corazón, eso sí. Pero claro, non deixamos de realizar o certamen nunha casa particular. As cousas son así, e non podemos garantir, pues bueno, todas as condicións necesarias, aparte das restriccións de movimento, de mobilidade que temos, de que nos dificultan moito o traballo, ¿no?
Claro. Si non fora así, Silvia, que estaba pensado para este ano?
Pois a verdade, como levamos confinados así desde marzo, tería que ver algo con desconfinar a arte, non? Proporcionar un pouquiño de esperanza para os tempos que nos están tocando vivir. Pero bueno, ao final non puido ser, pero contamos con que o ano que ven, pues poder facelo con máis forza que nunca. Ración doble.
De todos os xeitos, creo que, segundo as informacións que fixeche des chegar, as redes sociais van facer un papel de sustitución neses días de celebración,
sí,
de Corgo Muarte.
Bueno, como digo, queremos estar presentes. Non queremos deixar valeiro tampouco as datas que serían de celebración de Corgo, non? Que sería eso, entre a Ponte de Decembro e Reis. Pois bueno, estaremos activos, intentaremos, bueno, recordar outros certames, poñer cousas novas de artistas que habitualmente participan con nós, iremos presentando cousiñas, sí. A ver si, polo menos estar en contacto, ter abertas as redes para que a xente poida interaccionar con nosotros. Se nos queren, pues bueno, mandar alguna mensaxe, pues de apoio, de ánimo, ou por que Corgo moi importante que siga celebrándose, pues bueno, están abertas, non? Para iso son redes sociais. A fin de contas, o noso traballo depende das persoas, sempre foi así.
Corgo Muarte ábrese cada ano, iba a ser este o noveno en Villamartín de Valdeorras. E agora, onde atomamos nas redes sociais, Silvia?
Pois nada, buscades Corgo Muarte nas páxinas en Facebook, que é a que temos activa, vamos, e por aí andaremos. andaremos revolvendo sempre, sempre estamos facendo algo.
Pero
procuramos non estar parados, porque tampouco sabemos das dificultades que está presentando este ano para todos os sectores, ¿no? A cultura é un sector especialmente vulnerable neste eido. Bueno, pues intentar que polo menos non nos paren, aínda que sexa a distancia, ¿no?
Pois non se abre físicamente en Vilamartín de Valdeorras, pero se abre a toda a provincia, a todo o mundo a través das redes sociais nesta edición de peche que hai que estamos a vivir por motivo da pandemia. Silvia Fiallega, moitas grazas por estar aí connosco, moito ánimo.
Moitas gracias.
Esperamos falar pronto da próxima edición. Grazas, unha aperta.
Esperemos que sí. Moita saúde para todos.
Igualmente. Cuidademos. Es la 1:56. Seguimos contándote todo lo que te interesa en esta sintonía de COPE en mediodía.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de un momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. El señor don José Abuin Mayán falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Luisa Prieto Carro de Aguas y